Si alguien abre la Biblia, o sea, en la primera página, justo en el libro del Génesis, está leyendo palabras que históricamente fueron escritas siglos después que otras páginas que están casi a la mitad del libro.
Claro, es como un rompecabezas temporal gigantesco.
Exacto. Y es muy loco porque generalmente cuando imaginamos un libro, pensamos en un autor solitario, ¿verdad? Alguien sentado en un escritorio, volcando sus ideas de principio a fin, capítulo por capítulo, hasta que escribe la palabra fin.
Sí, la clásica imagen del escritor iluminado.
Ajá. Pero cuando se trata del libro más famoso y más impreso del mundo, existe casi esta ilusión óptica de que, pues de alguna manera cayó del cielo, ya encuadernado, con su tapa dura, páginas delgaditas y listo para leerse de corrido.
Y esa ilusión de linealidad es súper poderosa, pero cuando nos sumergimos de lleno en la investigación académica, bueno, se desvanece por completo. La realidad es muchísimo más desordenada y, francamente, mucho más interesante.
Totalmente. Por eso nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es deconstruir la historia milenaria de cómo se formó realmente este texto.
Que no es poca cosa.
Para nada. Y para lograrlo, nos basamos en un documento fascinante. Es el primer artículo de una serie introductoria de 12 partes, que se titula Biblia adentro, cómo se escribió la Biblia, el largo viaje de unos textos antiguos.
Es un material buenísimo. Logra aterrizar siglos y siglos de investigación forense para quienes buscan entender el origen físico, o sea, el origen histórico real de estas páginas.
Y el primer gran paradigma que este documento rompe, de entrada, es la idea del libro unificado. Nos plantea que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca entera.
Sí, es una colección masiva de textos. Estamos hablando de 66 libros en la versión protestante, 73 en la católica e incluso más en las tradiciones ortodoxas.
¡Wow!
Y todo esto compuesto a lo largo de un periodo loquísimo, aproximadamente 1000 años, o sea, desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo I de nuestra era.
1000 años de producción literaria. Es difícil siquiera dimensionarlo. Y además, en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego.
Exacto. Y con una variedad de géneros que, francamente, haría sudar a cualquier bibliotecario moderno.
Claro, porque hay de todo. Hay mitos fundacionales, códigos legales estrictos, crónicas de reyes, poesía lírica, cartas personales, literatura apocalíptica. Ok, vamos a desempacar esto porque es como si alguien hubiera entrado a una inmensa biblioteca antigua, tomado estantes enteros de diferentes épocas y culturas y los hubiera cosido todos juntos bajo un mismo lomo.
Es una analogía perfecta. De hecho, el propio nombre lo delata. La palabra Biblia viene del griego tabiblia, que literalmente significa los libros, así en plural.
Los libros, tiene todo el sentido.
Pero para entender cómo se compiló esta inmensa biblioteca, tenemos que retroceder a una etapa en la que ni siquiera existía el pergamino, el papiro o la tinta de forma masiva. Tenemos que situarnos en las culturas del antiguo Medio Oriente.
Que eran, me imagino, predominantemente analfabetas.
Totalmente analfabetas en su gran mayoría.
Claro, hoy dependemos tanto de las pantallas que si no anotamos algo en el celular se nos olvida en la tarde.
Sí, somos malísimos para recordar.
Pero en ese entonces la memoria era la única tecnología de almacenamiento disponible. Las historias, las leyes, los cantos de victoria, todo circulaba de boca en boca.
Lo fascinante aquí es que la transmisión oral en estas culturas antiguas no funcionaba como el juego del teléfono descompuesto.
Ah, donde un mensaje se distorsiona en cada paso hasta que al final no tiene sentido.
Exactamente, no era así para nada. Era una práctica institucionalizada y sumamente rigurosa. Quienes custodiaban estas historias usaban técnicas mnemotécnicas avanzadas. No memorizaban prosa plana y ya, sino que estructuraban la información con patrones rítmicos, repeticiones calculadas y fórmulas fijas.
Fórmulas fijas, o sea, como cuando en las epopeyas antiguas siempre describen a un héroe con los mismos 3 adjetivos para que el narrador recuerde la estrofa.
Ese es el mejor ejemplo. O también el uso de acrósticos, donde cada línea de un poema empieza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Estas herramientas anclaban la información de manera súper firme.
¡Qué inteligente!
Así que los relatos que hoy leemos en el Génesis o las parábolas en los Evangelios sobrevivieron durante generaciones gracias a comunidades enteras que funcionaban literalmente como libros vivientes.
Increíble. Pero bueno, Eventualmente, entre el siglo X y el II a.C., alguien tuvo que empezar a escribir todo esto. Y el documento señala que no hubo un solo escritorio oficial. Hubo múltiples centros de operaciones simultáneos y cada uno con su propia visión del mundo, ¿no?
Así es. La escritura fue un fenómeno totalmente descentralizado. Por un lado, tenías la Corte Real de Jerusalén. Allí los escribas del rey estaban interesados principalmente en la política.
Lógico, querían mantener el poder.
Exacto. Registraban alianzas, guerras y crónicas dinásticas para legitimar a la corona. Pero por otro lado, en los santuarios, los sacerdotes tenían una agenda completamente distinta. Su mundo giraba en torno a lo sagrado.
Claro, entonces anotaban meticulosamente reglas de pureza, ritos, tradiciones litúrgicas.
Ajá. Y luego estaban los círculos proféticos. Ahí los discípulos tomaban nota de las visiones y las denuncias sociales de sus maestros. Y estos profetas muchas veces criticaban ferozmente tanto a la corte como al templo.
A ver, aquí es donde mi mente moderna hace cortocircuito. Si tenemos a los escribas del gobierno hablando de política, a los sacerdotes obsesionados con los sacrificios, y a los profetas rebeldes escribiendo poesía de protesta y todos escribiendo fragmentos por su cuenta, ¿cómo pasamos de esos fragmentos aislados y muchas veces contradictorios a una narrativa que fluye de tapa a tapa?
Es una gran pregunta. Esa transición nos lleva a lo que los académicos denominan la etapa de edición y redacción, que ocurrió más o menos entre los siglos VIII y II a.C.
Ok, ¿siglos de edición?
Sí, porque en el mundo antiguo los textos no eran estáticos. No existía este concepto moderno de derechos de autor ni la idea de un manuscrito intocable. Los textos estaban vivos. Podían ser combinados, ampliados o actualizados para responder a nuevas crisis de la comunidad.
Implicaban una especie de copiar y pegar monumental. Me hace pensar muchísimo en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es como si fuera una inmensa página de Wikipedia que ha sido editada, expandida y reescrita por diferentes facciones ideológicas a lo largo de 500 años.
Me encanta esa analogía. Y usando esa idea de Wikipedia, lo que vemos en el texto actual es exactamente eso, las huellas de al menos 4 facciones de editores principales que fueron entrelazadas.
¡Wow!
Esto es lo que se conoce en los estudios bíblicos como la hipótesis documental. Identifica 4 fuentes históricas que aportaron su visión particular al texto final.
Hablemos de esas fuentes, porque el documento las describe a detalle y es como conocer a los arquitectos invisibles detrás del texto. ¿Cuáles son estos 4 grupos?
Bueno, la primera es la fuente yavista, conocida por los académicos con la letra J. Surge en el Reino del Sur, en Judá, entre los siglos X y IX a.C. Se llama así porque usa el nombre YHWH para referirse a Dios.
Ajá, la famosa J. ¿Y la segunda?
Luego tenemos la fuente eloísta, la E, que aparece un poco después en el Reino del Norte, en Israel, y usa el término Elohim.
Ok, ya llevamos 2.
La tercera es la fuente deuteronomista, la D. Esta se asocia al siglo VII a.C. y está llena de discursos largos y apasionados sobre la ley, casi como si fueran sermones.
Y falta una, ¿verdad?
Sí, finalmente, la fuente sacerdotal o P, por la palabra inglesa priestly. Esta toma muchísima fuerza durante y después del exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C., y está obsesionada con el orden, las genealogías y las reglas del culto.
Lo que me vuela a la cabeza de estas fuentes son sus estilos contrastantes. Por ejemplo, la fuente Juta, la yavista, es súper terrenal. Presenta un dios con rasgos muy humanos, lo que el documento llama antropomorfismos.
Exactamente. Le dan características humanas.
Imagínense al creador del universo moldeando barro con sus propias manos para hacer al ser humano, o paseando por el jardín del Edén sintiendo la brisa de la tarde. Es una visión íntima, casi informal, digamos.
Y piénsalo, esa visión tan terrenal debió parecerle casi escandalosa o hasta irreverente a los autores de la fuente sacerdotal, la P, siglos después.
Me imagino.
Porque la fuente P es sistemática, majestuosa y súper distante. Para ellos, Dios no se ensucia las manos con barro. Dios simplemente habla y el universo obedece.
Exacto. Y esto aterriza perfectamente en el ejemplo clásico de los 2 relatos de la creación en el Génesis, que a mucha gente le confunde.
Sí, es un choque textual evidente.
Tenemos Génesis 1, que claramente es la fuente sacerdotal. Es un poema cósmico, ordenado en 7 días, donde Elohim crea a la distancia, solo con el poder de su palabra. Y justo en el capítulo siguiente, en Génesis 2, la historia parece reiniciarse.
Ajá.
Pero ahora, con la fuente ya vista, vemos a un Dios cercano que planta un huerto y respira sobre el polvo.
Así es. Es la evidencia textual pura y dura de que estas tradiciones se unieron. Y esto plantea una pregunta crucial para cualquiera que analice el texto. Si un editor final en la antigüedad tenía en su escritorio la versión J y la versión P, que narran la creación de formas tan diferentes, ¿por qué no eligió simplemente una y desechó la otra para evitar contradicciones lógicas?
Claro, hoy cualquier editor de una editorial moderna diría, oye, esto es un error de continuidad dramático. Borra el capítulo 2 de inmediato. ¿Por qué sobreescribir y mezclar todo conservando estas tensiones tan obvias?
Porque su objetivo no era crear un reporte periodístico moderno libre de fricciones lógicas. Su objetivo real era preservar tradiciones vivas y profundamente veneradas por distintas partes del pueblo.
Entiendo. O sea, borrar una era impensable.
Totalmente. Borrar la fuente ya vista o la sacerdotal habría significado amputar la memoria sagrada de una parte de la comunidad. El redactor final decidió entrelazar estos textos para honrar la totalidad de la experiencia de su pueblo con lo divino. Para la mentalidad antigua, la verdad no estaba en la uniformidad plana, sino en la riqueza de las diferentes perspectivas, incluso si eso generaba tensión literaria.
Es un respeto profundo por la memoria colectiva. Pero a ver, si este texto era como una página de Wikipedia colaborativa donde diferentes grupos añadían sus propias versiones, ¿cómo no terminó en una guerra civil teológica infinita? ¿En qué momento el administrador bloqueó la página para que nadie más pudiera editarla?
Ese proceso de bloquear la página, me gusta tu analogía, es lo que llamamos canonización. La palabra canon originalmente significaba una caña de medir, o sea, una regla estándar. Básicamente, fue el proceso de decidir qué textos daban la talla para ser considerados normativos e intocables.
Y me imagino que no fue rápido.
Para nada. No ocurrió de la noche a la mañana. Tomó siglos de intensos debates, aproximadamente desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo IV de nuestra era.
El documento detalla que hubo textos que sudaron la gota gorda para entrar. No fue un comité donde todos levantaron la mano pacíficamente tomando café. Hubo libros súper polémicos.
Uy, varios.
Como Eclesiastés, por ejemplo, que tiene un tono casi nihilista, ¿no? Esa idea constante de que todo es vanidad. O el Cantar de los Cantares, que es esencialmente poesía erótica y tuvo que ser interpretado como una alegoría del amor divino para ser aceptado por los líderes religiosos.
Sí, tuvieron que darle un giro teológico para que encajara.
Incluso el libro de Esther generó muchísimo debate porque, increíblemente, en todo el texto nunca se menciona el nombre de Dios. Ni una sola vez.
Esos debates nos muestran lo vibrante y apasionada que era la comunidad. Y un detalle fundamental aquí es que no todas las comunidades cerraron su canon al mismo tiempo ni con los mismos libros exactos.
Ah, claro, las diferencias entre Biblias.
Exacto. El judaísmo cerró el canon de la Biblia hebrea hacia finales del siglo I de nuestra era. Pero para el cristianismo primitivo, el debate continuó durante varios siglos más. Esa divergencia histórica es la razón directa por la que hoy en día existen diferencias estructurales.
¿Qué es algo que mucha gente no sabe?
Así es. Las Biblias protestantes siguen el canon hebreo más corto, de 66 libros, mientras que las católicas y ortodoxas incluyen textos adicionales que circulaban en la antigüedad en griego, llegando a 73 libros o incluso más.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Quienes nos escuchan probablemente se estén preguntando, a ver, si este texto fue alterado, debatido, copiado y reescrito a mano tantas veces a lo largo de 1000 años, ¿cómo podemos confiar en que las letras que leemos hoy se parecen en algo a los manuscritos antiguos? Porque cada vez que alguien copia un libro entero a mano, a la luz de una vela vacilante, pues se van a cometer errores. Es humano.
Es una duda completamente válida. Y te digo algo. La evidencia histórica no la oculta. Antes de la invención de la imprenta, la copia manual inevitablemente introducía variaciones.
Errores de dedo, pero con pluma.
Básicamente. A veces un copista sufría de algo llamado omoyo teleutón, que es un término elegante para cuando el ojo salta accidentalmente una línea entera porque dos oraciones terminan con la misma palabra.
Oh, y a mí me pasa leyendo en la computadora. Imagínate copiando un pergamino.
Exacto. Y otras veces, un escriba bien intencionado intentaba corregir lo que él creía que era un error ortográfico anterior, o trataba de armonizar un pasaje para que cuadrara mejor con otro libro y no sonara contradictorio.
Y esa fluidez textual quedó al descubierto de forma espectacular a mediados del siglo XX, ¿no? Con el famosísimo descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán. Estos rollos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I de nuestra era, son literalmente una cápsula del tiempo.
Son invaluables. Nos demostraron que en la época de Jesús circulaban simultáneamente versiones ligeramente diferentes de los mismos libros bíblicos. Había una pluralidad textual impresionante. El texto aún estaba respirando, adaptándose a las comunidades.
Pero entonces entran en escena unos personajes que el documento rescata y que me parecen unos verdaderos héroes forenses de la historia. Los masoretas.
¡Uf! Los masoretas. Fueron un grupo de eruditos judíos que operaron entre los siglos VI y X de nuestra era. Al ver esta enorme diversidad de manuscritos, se propusieron una tarea titánica: congelar el texto hebreo de una vez por todas para protegerlo de cualquier alteración futura.
Y la forma en que lo hicieron es alucinante. Para quienes nos escuchan, hay que entender un mecanismo clave del idioma. El hebreo antiguo se escribía solo con consonantes, sin vocales. Imaginen leer un texto en español que solo dice C-R-T.
¡Qué pesadilla!
Quien lee tiene que deducir por el contexto si esa palabra significa corte, carta o cierto. O sea, es un caldo de cultivo perfecto para malentendidos teológicos enormes.
Y para solucionar esa ambigüedad sin cometer el sacrilegio de alterar las consonantes sagradas que ya estaban escritas en el pergamino, los masoretas inventaron un sistema súper ingenioso. Crearon unos puntos y rayas que se colocaban alrededor de las letras.
Como pequeñas guías de pronunciación.
Exacto. Así lograron fijar para siempre la pronunciación y el significado exacto de cada palabra. Pero ojo, fueron mucho más allá de la gramática. Crearon un sistema de control de calidad que era casi matemático.
Sí, esto me pareció increíble cuando lo leí.
Contaban cada letra de un rollo. Sabían cuál era exactamente la letra que marcaba la mitad exacta del libro del Génesis, por ejemplo. Si al terminar de copiar un rollo nuevo, a mano, la letra central no coincidía con su conteo oficial, todo el pergamino se desechaba o se enterraba. No había margen de error.
O sea, convirtieron la copia en una ciencia exacta. Blindaron el texto por completo. Pero a pesar de ese rigor impresionante, lo que finalmente detuvo la evolución orgánica y las variaciones no fue solo la devoción humana, sino que fue la tecnología, la llegada de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV.
Ese fue el punto de inflexión definitivo. La imprenta cambió por completo nuestra relación psicológica con el texto.
¿En qué sentido?
Al producir miles de páginas idénticas en masa, se instaló en la mente moderna la percepción de que la Biblia siempre había sido un bloque estático e inmutable. La imprenta ocultó por completo el proceso milenario de costuras, ediciones y debates que acabamos de recorrer.
Movimiento. Nosotros hoy miramos la foto impresa y pensamos, ¡ah!, el agua siempre ha estado congelada. Y para poder ver el agua fluir de nuevo, los estudiosos de hoy utilizan herramientas que el documento describe como un verdadero arsenal de detectives, forenses.
Y son disciplinas muy específicas y fascinantes. La crítica textual, por ejemplo, rastrea esos errores de salto visual que mencionábamos antes, comparando miles de manuscritos antiguos para deducir cuál es la versión más original.
Como armar un rompecabezas genético del texto.
Tal cual. Y luego está la crítica literaria, que analiza el vocabulario y la sintaxis para identificar, por ejemplo, si un párrafo pertenece a la fuente yavista o a la sacerdotal. La crítica histórica, por su parte, reconstruye el entorno geopolítico, como el exilio en Babilonia, para entender por qué la fuente sacerdotal sentía la necesidad tan urgente de registrar sus leyes en ese momento de crisis.
Y supongo que la arqueología también juega un papel ahí.
Importantísimo. Disciplinas como la arqueología y la epigrafía nos ayudan a entender la evolución de los idiomas mismos a partir de inscripciones reales en piedra o cerámica encontradas en excavaciones.
Todo esto nos lleva a la gran pregunta de fondo. Porque, a ver, ¿para qué hacer todo este trabajo detectivesco? ¿Qué significa todo esto para quien se acerca a estas páginas hoy en día? alguien en nuestra audiencia podría argumentar que diseccionar el texto en fuentes J y P o hablar de errores de copistas y debates amargos sobre el canon le quita el misticismo. Se podría pensar que exponer las costuras del libro lo hace menos sagrado.
Es un temor muy común, sin duda. Pero la conclusión de la investigación contemporánea es diametralmente opuesta. Entender los mecanismos reales de cómo se forjó este texto no destruye su valor, al contrario, lo magnifica. Nos muestra el inmenso, inmenso esfuerzo humano detrás de cada palabra.
¿Le da textura histórica?
Exacto. Nos habla de comunidades que, en medio de guerras, hambrunas y exilios bajo diferentes imperios, invirtieron su vida entera en memorizar, debatir, editar y copiar a mano sus convicciones más profundas para que simplemente no se perdieran en el tiempo.
Hay una frase en el artículo que resume esto de forma brillante. Dice, la fe no debe temer a la investigación. El hecho de que este documento no cayera del cielo empaquetado, sino que emergiera del barro mismo de la historia humana, con todas las tensiones, las diferentes perspectivas sobre Dios y los errores de los copistas, lo hace un reflejo mucho más fiel de nuestra propia condición humana. Conocer sus orígenes nos permite leerlo no como un dictado robótico, sino como el diálogo de miles de años de personas que buscaban sentido.
Definitivamente. Y esa conciencia histórica es la mejor herramienta que tenemos para evitar interpretaciones superficiales. Nos invita a leer cada pasaje respetando la intención de quien lo editó originalmente, valorando el viaje monumental que tuvo que recorrer esa idea antes de llegar a nuestras manos hoy.
Ha sido un recorrido verdaderamente revelador quitarle las costuras a esta biblioteca antigua. Pero antes de concluir nuestra exploración de hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última idea provocativa, extraída de una pequeña nota en el glosario de este documento.
A ver, cuéntanos.
Entre todos los hitos de transmisión que mencionan, se habla de la Septuaginta, que fue la traducción monumental de la Biblia hebrea al idioma griego, realizada en Alejandría entre los siglos III y II a.C.
Un hito importantísimo en la historia occidental.
Súper importante. El documento subraya que esta traducción tuvo un impacto masivo en el mundo antiguo. Y esto nos deja con un enigma fascinante para que nuestra audiencia reflexione en silencio. El idioma hebreo es sumamente concreto, terrenal, basado en la acción. El idioma griego antiguo, en cambio, está profundamente cargado de conceptos filosóficos abstractos y formas platónicas.
Son dos universos mentales completamente distintos.
Exactamente. Entonces, si la Septuaginta fue el puente principal por el que estas historias llegaron al mundo greco-romano y al cristianismo primitivo, ¿hasta qué punto el simple mecanismo de traducir una palabra del hebreo al griego terminó reprogramando o alterando para siempre la teología y la visión del mundo de toda una civilización posterior?
¡Wow! Eso sí que te deja pensando.
Algo para reflexionar la próxima vez que veamos un libro impreso y demos por sentado que las palabras que contienen siempre significaron desde el principio de los tiempos exactamente lo mismo.